Centro de Educación para el Desarrollo CEDVD. Transformando vidas cada minuto.
Bienvenidos a CED Radio. Hoy tenemos dos grandes invitados que nos van a hablar del Centro de Pensamiento Campesino.
En contexto.
Bueno, y hoy para hablarnos del Centro de Pensamiento Campesino y la construcción del territorio está el coordinador del Centro de Educación para el Desarrollo, Luis Aya. Bueno, cuéntanos, ¿qué es este proceso?
Viviana, pues este proceso lo que está generando es la integración del sujeto campesino a todos los procesos que está realizando la universidad. Poder integrar los saberes campesinos, poder exaltarlos, poder generar unos procesos fuertes en los cuales realmente valoremos al campesinado, en este caso el campesinado del Centro de Colombia, no solo como algo folclórico, algo lindo, sino que realmente sea un proceso efectivo que se vea al campesinado en su función real, más allá del alimento y hacer un reconocimiento a su propia identidad.
Bueno, nos dicen que ustedes crearon una metodología pedagógica sobre el proceso con el que trabajan en el Centro de Pensamiento Campesino. Para eso, el docente Henry Wilson nos va a contar más sobre esta metodología. O el profe Luis, cualquiera de los dos nos puede acompañar el día de hoy con esto.
Bueno, pues digamos en este momento para el trabajo con el campesinado tenemos dos líneas. La primera se le ha dado el nombre de espacios de encuentro, esa es la metodología a la cual se refería, y la otra es todo un proceso de investigación que se ha realizado en esta zona periurbano rural, pues para darle más fuerza a esa metodología que venimos gestando, no solamente este año, sino ya llevamos unos 6-7 años trabajando con comunidades periféricas.
Bueno, ¿y ahora qué estrategias pedagógicas tiene esta metodología?
Bueno, pues como estrategias pedagógicas se tienen dos. Una, la del campo de la acción directa con el grupo de campesinos que hacen parte de las expresiones culturales principalmente, pero también de las acciones que se generan para vincular a los campesinos desde las distintas organizaciones con respecto a los procesos mismos de integración que se da con ellos. No se trata, como creo que ocurre en otros casos, de hacer un trabajo de asistencia, se ofrece algo, se da algo y la universidad se va. No, aquí se trata es de construir la comunidad desde sus necesidades, desde sus expectativas, y uno de los trabajos que ha tenido mayor relevancia hasta este momento en este primer aspecto es la Semana Cultural Campesina. De hecho, esa se realiza anualmente y se reúnen grupos de música campesina, de danza campesina y de oralidad. En lo que respecta a la investigación, se ha adelantado precisamente una investigación que tiene que ver con las expresiones culturales que tienen los campesinos en música campesina, en danza campesina y en oralidad. Y el carácter pedagógico que tiene es, en primera instancia, la recuperación de la memoria y, en segunda instancia, la posibilidad de difundir los procesos y los productos que tienen los campesinos de la zona rural de Ciudad Bolívar.
Bueno, ¿y cuál es la estructura de esta nueva metodología que están generando, que están promoviendo a través de este intercambio de saberes con el campesinado?
Bueno, es de aclarar que no solamente se ha trabajado esta metodología con el campesinado, sino también con comunidades afro, con comunidades indígenas. Digamos, tenemos como una serie de pasos. Lo primero es hacer una detección de algo que se llaman suficiencias íntimas, es decir, de todas esas tradiciones, costumbres que se están arraigando en determinado lugar y que le dan vida a lo que sería esas comunidades, pero que muchas veces no se muestra. Un segundo paso lo llamamos topofilia, que es ese proceso de amar el territorio, poder ubicar ese amor hacia el territorio y cómo se identifica la persona con el territorio. Luego de eso hacemos un proceso de análisis y fortalecimiento de resistencias. Entonces es allí donde miramos cómo esas tradiciones les están dando vida a las personas y los mantienen unidos en comunidad. De allí lo que hacemos en uno de los antepenúltimos pasos es el encuentro. Y el encuentro es poder trabajar en comunidad en pro de unos objetivos comunes, que comúnmente es no permitir que se extinga esas comunidades, que se extingan esas tradiciones. Y al final hablamos de una reexistencia, que es generar símbolos, festejos, festividades, para que las personas puedan celebrar la vida. Digamos, a nivel general, general nosotros lo que venimos trabajando es desde todos los procesos de resistencia, de reexistencia y de celebración de la vida. Estamos muy, muy unidos a lo que es realmente ese pensamiento del minuto de Dios, con lo que es la maestría en paz, con lo que son los procesos del Centro de Educación para el Desarrollo, con lo que es ese ir más allá de la idea de un desarrollo donde solamente está lo material, sino que buscamos más que las personas puedan lograr gestar comunidades y de esa manera las comunidades vayan muy de la mano con el arte y así exaltar, como también lo dicen las bases del minuto de Dios, a la persona, no solo un sujeto, sino una persona en relación con los demás.
Bueno, cuéntanos dentro de esta metodología cómo son los escenarios de territorio a través de los encuentros que se generan tejido social y generan red, ¿no?
Pues digamos que en la experiencia que hemos tenido, nosotros nos vamos a ubicar en lugares que se llaman periferia. Es decir, no vamos a estar, si quieren, por estrato, en los estratos 5 o 6, sino que vamos a estar en esos lugares donde la gente ha sido apartada, donde hay pocas posibilidades, no solamente económicas, sino también sociales. Allí es donde el llamado se ha hecho al minuto de Dios y allí es donde empezamos a desarrollar estas estrategias, donde la gente realmente lo necesite y tenga, pues, deseos de hacer transformación social. Ahí es donde realmente hemos podido trabajar, digamos, ya en lugares más exactos. Estaríamos muy ubicados en lo que es la parte de Ciudad Bolívar. En la parte urbana hemos trabajado con las comunidades indígenas, con las comunidades afro, y en la zona periurbano rural de Bogotá hemos estado trabajando con toda la zona de Mochuelo, Pasquilla, Pasquillita, y también algunos momentos hemos trabajado con Sumapaz.
Bueno, cuéntanos qué es el diálogo de saberes, el proceso de resistencias para generar un resignificado a través de las resistencias.
Bueno, pues el diálogo de saberes ha sido una propuesta que se genera a raíz precisamente del proceso que mencionaba Luis hace un momento. Cuando se da este encuentro con las comunidades, aparecen una serie de conocimientos que en cierta forma pareciera que estuvieran aislados, aunque pertenezcan al mismo territorio, pero no están solamente los conocimientos que se producen en este territorio, sino los conocimientos que también se propician desde otros lugares, por ejemplo desde otras comunidades rurales, como lo decía Luis, también de las comunidades afro, de algunas comunidades provenientes de distintos lugares, y cada una de ellas tiene un saber, un conocimiento y una posibilidad de compartir. Lo que se hace en el encuentro de saberes es, desde la universidad, vinculado con otros académicos, integrar a estas personas que provienen de distintos lugares, que comparten sus distintos conocimientos alrededor de temas que son interesantes e importantes para ellos. Por ejemplo, las problemáticas que se tienen, por ejemplo, la manera como se han venido resolviendo esas problemáticas y la manera como abordan los procesos de reexistencia, como es la base de este encuentro.
Bueno, cuéntame de esa metodología que me parece muy interesante, el tema de las actividades como memoria histórica, reunión con líderes sociales, hoyo comunitaria, entonces el meme cultural, por ejemplo, que son estrategias pedagógicas que vinculan no solamente al docente, sino a las interacciones que hay de la comunidad con el estudiante en estos procesos.
Pues lo que sucede, y eso habría que hacer la lectura desde las bases que nosotros venimos manejando, está muy ubicado dentro de los procesos de no violencia. Eso es fundamental rescatarlo. Y esa no violencia solamente puede existir en la medida que la gente se articule, que la gente dialogue y que la gente pueda compartir. También utilizamos mucho esa lectura del personalismo francés, que es resaltar al otro, encontrar una diferencia para exaltarla. De allí, pues, salen los procesos de resistencia. Claro, usamos procesos de resistencia no violenta, usamos los procesos de reexistencia, que es volverse a leer a sí mismo en un contexto nuevo. Todo eso, todas esas bases, lo que nos va llevando es a ver la importancia del otro, de trabajar en comunidad. Y claro, uno no puede negar, tenemos elementos dentro de todas estas actividades que tienen que ver con investigación-acción participativa. Siempre tenemos muy claro que esto no es una construcción, sino una co-construcción, que es con las comunidades que se logran cosas, porque es para ellos. Y más nosotros, que se hace una lectura desde la universidad, donde la universidad debe cumplir ese papel de aportarle a la sociedad para que en conjunto creemos algo nuevo, no simplemente ir a sacar manejar datos, que creo que ha sido un gran problema de las instituciones de educación superior en el mundo, sino que lo que vemos es que tenemos un conocimiento y lo llevamos para que ese otro conocimiento, que sería ese saber de la gente, se pueda unir y producir eso que en un minuto tanto se busca, que es la transformación social.
Bueno, y profesor Henry, me gustaría saber que me explique un poco más del meme cultural.
Bueno, el meme cultural hace referencia a un patrón, pero no es un patrón que se queda perdido o que es inmóvil, sino que el meme cultural hace referencia a es una analogía de lo que podrían ser los genes, es decir, que el meme como patrón recoge toda una información que ha sido construida históricamente por una determinada comunidad y sirve de referencia para reproducir y reconstruir justamente los procesos culturales de esa misma comunidad. Lo que se busca con eso es preservar una identidad y construir, reconstruir y construir esa identidad que se tiene como sujeto social y como sujeto cultural.
En la metodología, ¿cuál es el papel de la transferencia cultural?
Bueno, pues ese es uno de los hallazgos maravillosos que tuvimos justamente en la investigación, porque primero identificar esos memes culturales que se dan en la cotidianidad. Lo fundamental es que no son memes que están aislados de la vida de las personas, sino que son patrones que hacen parte justamente del ser cotidiano. Y entender eso significa que los procesos de transferencia se dan a través de la práctica misma, pero también se da a través de la pregunta. Pero algo que es muy importante es la necesidad que se gesta en determinadas personas para tratar de mantener viva esa cultura, como sucede, por ejemplo, con la música campesina o con la danza campesina, bueno, la oralidad, obviamente. Y es que se recogen las situaciones, pero se recogen los sonidos, pero también se recogen aquellas palabras y aquellas acciones y aquellas situaciones que ameritan ser preservadas, se convierten en cuerpo, se convierten en sonido, se convierten en palabra cantada, y esto es lo que de alguna manera se traduce pedagógicamente y como investigación en términos de transferir. En los encuentros que se hacen en la Semana Cultural, justamente es un lugar de difusión de estos patrones culturales y que se han venido enriqueciendo porque en el tiempo que se lleva se ha visto la transformación que se tiene de las músicas, de las danzas y de la oralidad.
Bueno, como todo proceso o metodología pedagógica, hay un proceso de formación. En este caso, ¿cómo es?
Bueno, digamos que la formación es connatural a las comunidades. Vamos a decirlo de esta forma, ¿no? No es un asunto que va a crear una escuela fuera de la comunidad o que se integra y aísla a las personas como ocurre con la escuela tradicional. No. La misma comunidad es escuela, es formadora de su propia cultura. Es decir, que la transmisión es a diario, es permanente, es en la interacción diaria. Si vamos a hacer una canción, se determinó de hacer la labor del campo, el ordeño, la siembra o la cosecha, lo que sea, y luego viene el encuentro de las personas en un momento para poder desarrollar su actividad. Entonces, digamos que no hay un espacio de tiempo establecido, no hay un horario, no hay un lugar específico para eso, sino que ocurre en la cotidianidad. Esa transferencia es, por eso digo, es connatural a la comunidad rural en este caso.
Bueno, profesor Luis, cuéntenos cómo es ese proceso de otredad, cómo es el proceso de articulación de la comunidad con ese otro.
Pues ahí la idea precisamente es crear un espacio donde la gente se pueda encontrar. O sea, parece muy obvio. Realmente la otredad lo que habla es de crear un espacio de encuentro, pero cuando uno analiza las palabras, ahí es donde nos dan las pistas. Un espacio no simplemente se habla de un lugar físico, sino de un lugar en el cual haya una relación. Técnicamente se dice que haya una topofilia, es decir, un lugar que sea agradable para la persona, que haya un amor hacia ese lugar. Y ese espacio hay que buscarlo. Y luego de eso hay que crear el encuentro. Y el encuentro, por ejemplo, acá en un minuto lo hemos leído desde Francisco, desde el Papa Francisco, que es aceptar la diferencia del otro y descubrir en ese otro lo que yo no tengo, pero que me enriquece a mí mismo. En nuestra cultura nosotros no generamos encuentros, o más bien los hemos perdido, porque nosotros llamamos encuentros al estar uno al lado del otro. En cambio acá el encuentro es cuando me interesa el otro, cuando compartimos tiempos, compartimos preguntas, y esas preguntas me llevan a descubrir lo diferente de la otra persona. Entonces, la otredad va a surgir en esa diferencia que yo voy a aceptar y que nos enriquece mutuamente. Pero para lograrlo se necesitan unos espacios con esas características que mencioné, y en nuestra cultura se han ido perdiendo. Lo único que nos queda es empezar a reconstruir otros espacios, o si lo quieren, espacios otros, donde podamos realmente encontrarnos. Y desde ahí esa diferencia es la que nos va a marcar.
Bueno, cuéntanos cómo ha sido esta metodología aplicada en procesos como la comunidad afro, el oasis y también en las cruces.
Con las comunidades, pues digamos ahí hemos tratado de ir aplicando un poco esta metodología, y en ese encuentro es cuando hacemos la reunión con los líderes comunitarios, cuando hacemos el proceso de memoria histórica, porque ese proceso de memoria histórica no simplemente es sacar datos, sino crear productos en audio, en video, y devolvérselos a la comunidad para que ellos mismos vayan opinando sobre ese trabajo que se está haciendo. Aparte de eso, tenemos un elemento y es la olla comunitaria. Eso viene desde una tradición indígena que se llama el atalpi. El atalpi es una tradición en la cual se comparte con los demás y se comparte alimento. Por eso también hacemos esas actividades donde el alimento es un centro para reunirnos y que nos da la excusa precisamente para hablar. Entonces, a partir de eso hemos hecho ollas comunitarias en los sitios que había mencionado, chocolatadas, hemos hecho eventos recreativos, deportivos, pero también hemos hecho esos eventos en los cuales entre todos construimos símbolos, se construyen festejos, se construyen ambientes en los cuales se pueda celebrar la vida, porque pues con mucho cuidado ese término, pero buscamos que estas actividades sean biocéntricas, es decir, que la vida esté en el medio y que sea lo que se debe exaltar, no la teoría, no los procesos, sino la vida, porque a partir de la vida es que surge el resto.
Dentro de esta propuesta, ¿cómo se genera red?
A partir de las comunidades con las cuales hemos trabajado, empezamos a hacer articulaciones de líderes. Entonces, en la universidad, una vez al año, generamos encuentros con los líderes. Para antes de la pandemia, teníamos una actividad que se llamó El Escándalo de Rafael. Y es pensando en el padre Rafael García Herreros, en un artículo que él realizó donde él decía que el bien debería ser un escándalo, que nuestra sociedad es el mal. A eso le dan cubrimiento de medios y todo, pero el bien no tiene ese cubrimiento, entonces que deberíamos exaltar más el bien. Y por eso hacíamos una actividad anual, para que los líderes se fueran conociendo, fueran intercambiando esas ideas. Aparte de eso, pues ya viene con todo lo que está haciendo VD, el Festival de la Reciprocidad, que lentamente también se convierte en un espacio para que se encuentren estos líderes. Hay encuentros muy, muy específicos que vamos haciendo con las comunidades. Entonces, por ejemplo, el Festival Campesino, allí se hace la invitación a los líderes de otras zonas para que también se vayan conociendo. Entonces, bajo la misma metodología, lo primero es conocer a la persona, que entre personas se conozcan, se reconozcan, y de allí vayan presentando a sus comunidades. Entonces ya van haciendo visitas, van mirando qué acciones territoriales están haciendo en otros lugares y van compartiendo experiencias. Eso, digamos, como a nivel general, ya más técnico, nosotros vamos trabajando con algo que son la teoría de las redes complejas, y vamos generando el nivel de interacción que van teniendo entre las comunidades para también irlas, llamémoslo así, impulsando a que se fortalezcan con otras entidades y así puedan ir buscando esas metas que por las cuales ellos trabajan.
Bueno, un ejemplo, si yo soy profe de alguna licenciatura, ¿cómo puedo utilizar esta metodología en un aula abierta?
Pues ahí la primera invitación, y la idea es que el profe Henry también la pueda ampliar, es que hay que salir del aula. Entonces, lo primero es que uno sale del aula, porque estas propuestas no solamente son pedagógicas, sino están pensadas en lo social y en lo político. Y hay que salir del aula, hay que ir a compartir con la gente. Entonces hay espacios en los cuales son muy bonitos. Por ejemplo, hay fotomaratones, hay momentos en los cuales se hacen visitas a las comunidades para compartir. algunos programas lo que han creado es talleres para hacer un encuentro de saberes. Entonces el programa les muestra alguna actividad que han realizado. Por ejemplo, contaduría alguna vez hizo una actividad sobre la economía del hogar y los estudiantes les enseñaron a las personas de las comunidades cómo hacer economía del hogar, pero después las comunidades se reunían con estos estudiantes y les enseñaban la forma de vida, las tradiciones del Pacífico colombiano. Entonces, un primer paso es salir, un segundo paso es relacionarse con la gente antes que pensarlo como un objeto de estudio o un objeto de trabajo. Y en ese compartir van saliendo las necesidades. A veces las necesidades son de la misma universidad, no de las comunidades. Y esa es como la otra invitación, que salen los maestros o ese saber de las comunidades. Entonces se puede invitar a estas personas a que vayan. Porque es que a veces se comete el error que se asume que la universidad tiene el conocimiento, va al territorio y de una vez llega a enseñar. Y a veces ni siquiera la comunidad necesita eso. Entonces, primero hay que humanizar todo este proceso y después de humanizarlo debe dar uno esos compartires. Y de esos compartires saldrán las necesidades y ahí sí se puede empezar a hablar en esas metodologías tradicionales dentro del aula o dentro de la parte social para una búsqueda de un cambio.
Bueno, yo diría que nosotros tenemos también dos miradas. Una, la que comenta Luis, fuera del aula, que es muy importante y que de hecho nosotros también hemos desarrollado desde la licenciatura en educación artística una participación de los estudiantes en el territorio para aprender de esos saberes tradicionales. Está, por ejemplo, el taller de alfarería que se hace con Ana Falco, y Ana Falco pues tiene su sede en Ciudad Bolívar, y los estudiantes van a recibir talleres de formación y es muy interesante ver cómo ellos se hacen partícipes de lo que se ha venido construyendo y generando en este territorio desde la alfarería. Pero también está, por ejemplo, el saber que se ha hecho con el tejido. Se han hecho algunos talleres con los abuelos y abuelas que han producido y tienen ese tejido tradicional de la rueca, etcétera, y han hecho parte de estos trabajos. De otra parte, me parece que está la idea de construir esa construcción de territorio. Yo creo que es muy valioso entender y que nosotros podamos entender que el territorio para las personas de Ciudad Bolívar es una construcción permanente. Para nosotros, fíjate y fíjense que el territorio se nos ha perdido como idea. Es decir, nosotros pertenecemos a una ciudad que realmente no le pertenece a nadie. Es de todos y a la final no es de nadie. En cambio, en Ciudad Bolívar, al contrario, para las comunidades rurales su territorio es cotidiano, es diario, hace parte de su ser, dependen de ese territorio, de lo que produce ese territorio. Entonces, creo que ese afianzamiento de la pertenencia es un elemento que puede ser muy importante para trasladar a las aulas. Y el otro que me parece fundamental es entender lo que tú nos preguntabas hace un rato sobre la transferencia. Esa transferencia de saber, ese aprender en la cotidianidad, ese saber que no hay una ruptura de la realidad con el saber, con el conocimiento, sino que por el contrario debe ser arraigado en esa necesidad de construirnos nosotros como sujetos, de construir al otro como sujeto, pero también de construir el espacio como un sujeto al que nosotros pertenecemos y que se va transformando con nosotros. Y finalmente yo diría que en el aula deberíamos nosotros entender que somos a su vez creadores y constructores de significados. Eso es algo muy valioso que encuentra uno en los territorios, que la gente permanentemente está construyendo significados de lo que ocurre a diario. Y pareciera que cuando nosotros llegamos como docentes a las aulas, los estudiantes están esperando es que nosotros les demos una dotación de significados con los cuales ellos van a salir y van a empezar a enfrentarse al mundo. Pienso que es más lo contrario, que nosotros deberíamos sentir que cada día con lo que aprendemos, con todo eso que nosotros generamos simbólicamente, significativamente, podemos contribuir a transformar activamente la realidad y construir eso que mencionó, territorios vivos.
Bueno, muchísimas gracias Henry y profesor Luis. Y bueno, vamos con una hermosa canción para cerrar este programa.
Tambores del Sur.
tierra yo me siento como un rey pobre pero al fin y al cabo rey. Mi castillo es un ranchito de embarrar y mi reino todo lo que alcanzo a ver. Por corona tengo la cara del sol y por capa una ruana sin cardar. Es mi cetro el cabo de mi asador y es mi trono una piedra de amolar. Es mi cetro el cabo de mi asador y es mi trono una piedra de amolar. Es mi reina la belleza, mi mujer, Tochinito es mi princesa y mi edecán. Es mi paje un burro color café, a la vez mi consejero principal. Por corona tengo la cara del sol y por capa una ruana sin cardar. Es mi cetro el cabo de mi asadón y es mi trono una piedra de amolar. Es mi cetro el cabo de mi asadón y es mi trono una piedra de amolar. Un perrito y un ratón, mis murallas, un cimiento y un hogar. Son mi escudo, las alas del corazón, y mis criados, tres gallinas y un turpial. Por corona tengo la cara del sol, y por capa una ruana sin cardar. Es mi cetro el cabo de mi asador, y es mi trono una piedra de amolar. Es mi cetro el cabo de mi asador, y es mi trono una piedra de amolar. Por todo eso yo me siento como un rey, simplemente por hacerme una ilusión, por tener una esperanza para vivir, ya sabiendas que los sueños, sueños son. Por corona tengo la cara del sol y por capa una ruana sin cardar. Es mi cetro el cabo de mi asador y es mi trono una piedra de amolar. Es mi cetro el cabo de mi asador y es mi trono una piedra de amolar.
Gracias por compartir el día de hoy con nosotros, mostrarnos una nueva estrategia pedagógica y una nueva forma de educar en aulas abiertas. Eso fue todo por hoy desde el Centro de Educación para el Desarrollo, Uniminuto Bogotá, virtual y a distancia.
Centro de Educación para el Desarrollo, CEDVD. Transformando vidas cada minuto.